Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Vamos a aprovechar que ya ha pasado un poquito el tiempo y bueno, que ya hemos dado esos 5 minutos de cortesía que se suelen dar para este tipo de eventos y de presentaciones. Para comenzar la conferencia, la charla, la serata, el palique de hoy, porque sobre todo yo lo que quisiera plantear hoy es que cuando se plantea un evento de estas características, muchas veces la gente tiende a pensar, ¿no?, que bueno, voy a un sitio a escuchar a gente que sabe mucho sobre un tema y como que hay una licuadora, que suele ser la especialista, en este caso Patricia, que me va a aportar información, pero claro, muchas veces esa información es densísima, ¿no? Y yo quería plantear desde el principio que esto también fuera una reunión entre amigas y que las preguntas, los comentarios surgieran de forma natural, no solo entre nosotras dos, sino también con el público, con las personas que están aquí. Porque, bueno, quería también comentar el origen de este encuentro particular que viene casi desde hace un año. El año pasado estuve trabajando con una beca en la Academia de España en Roma y elaboré un proyecto de divulgación científica centrado en la historia de la sexualidad, en el que me planteaba pues dos horizontes fundamentales. El primero era que la divulgación no tiene por qué ser aburrida y que no tiene que seguir esquemas tradicionales, pero al mismo tiempo ha de ser rigurosa. Entonces me interesaba mucho atraer e invitar y hablar con compañeras, con compañeros que se dedicasen a la investigación histórica, pero también a la divulgación de forma exhaustiva y rigurosa. Yo vengo del ámbito puramente teórico, no me he dedicado a la divulgación hasta recientemente y de hecho yo tenía una crítica muy clara con la divulgación y es que durante mucho tiempo la divulgación en temas de historia de la sexualidad, a diferencia de en otros ámbitos, venía dada por gente que no era especialista en nuestro ámbito de trabajo y en muchas ocasiones venía muy dada pues, por intereses ideológicos muy concretos. No es ningún secreto si decimos que los mayores divulgadores de historia que ha habido en España, en muchos casos, pues son gente que están totalmente fuera del ámbito de la investigación en historia y que no tienen ningún problema en escribir un libro sobre la historia de la guerra civil contada para niños. No he dicho el título, pero sí lo he dicho. Y al mismo tiempo yo me planteaba, qué curioso que yo nunca me atrevería a hacer un libro de divulgación sobre física molecular, ¿no? O sobre derecho, o sobre medicina, o sobre veterinaria, ¿no? Pero en el ámbito de las ciencias sociales, sobre todo en la historia, en la sociología, la antropología, parece que es muy sencillo, ¿no? La elaboración de discursos, que muchas veces son discursos muy universalizables, muy fáciles de entender, que en muchos sentidos también, y de esto hablaremos también un poco, nos permiten construir una genealogía, nos permiten construir una propia identidad, pero que son muy fácilmente desmontables, precisamente porque no se apoyan en fuentes rigurosas de trabajo. Con este interés yo organicé el ciclo de conferencias Ganímedes en el Mediterráneo, que empezó justo hace un año, en abril, mayo y junio de 2023, y conté con Miquel Herrán, que está hoy aquí, con puto Miquel, presente, es la de la peluca. Estuvieron Mónica Morado y Tomás Oscaramella, que son investigadores en Italia, él es de la Universidad de Bolonia y ella es del Instituto Europeo de Florencia. Me gustaba también un poco el hecho de que Mónica se dedica a la divulgación. A Miquel no lo presento porque lo conocéis todos, youtuber, divulgador, luchador de los haters, trolls de... Bueno, tú también, ahora cuando te presentes, guapa. Y bueno, con Miquel tenía muy claro que una persona que viene de trabajar arqueología, de trabajar historia del Al-Ándalus, de trabajar en entornos domésticos, pero que además tiene la capacidad de hacer un análisis crítico en YouTube y meterte citas, que yo era como en plan, muchas gracias, por favor, yo es que necesito esta cita de Pierre Nora porque te la voy a meter en la tesis doctoral. O sea, gracias por hacerme el research. Y al mismo tiempo estoy viendo a una pedazo de travesti contándome ¿Cómo se construyen los lugares de memoria? O sea, estaba todo genial. Con Tomaso y Mónica, que hablamos de historia moderna, me gustaba mucho que Tomaso no se dedicaba plenamente a la divulgación, pero sí que había hecho muchos talleres en Italia sobre, bueno, sobre la presentación de su libro, que iba sobre el libertinaje en la Venecia del siglo XVIII. Y con Mónica me pasaba una cosa muy interesante, Mónica Morado, que por cierto, el sábado actuó aquí en Madrid, que era cantante. Y a mí me parecía que era increíble que una persona que se dedica a la investigación también se dedicase a la música, ¿no? Y era como en plan, bueno, pues tú vienes a Roma, nos cuentas tus cosas, ella trabaja hermafroditismo en la Edad Moderna, y después, pues lo mismo, nos podemos echar unos bailes, ¿no? Puedes cantar un poquito, tal. Y me parecía como muy interesante precisamente como romper esa dicotomía de que el académico, la persona que se dedica a la investigación, ha de ser prácticamente, bueno, en fin, como aparece un poco en las películas, ¿no? Como esa figura solitaria que se dedica a la investigación, que no tiene relación con el mundo real, que vive en su Torre de Babel y que además ha de tener como unas características propias, sobre todo si se dedica a la historia, que es que sea una persona aburrida. O sea, ¿no? Como me encantan las coderas, vaya por delante, pero ¿no? Un poco el arquetipo de profesor con chaqueta de tweed que trabaja en la Universidad de Oxford, pero que de repente en público se pone nervioso y pasa 25 minutos leyendo así su paper, ¿no? Y era como, no es la gente con la que yo me relaciono en la academia, no es la gente a la que quiero tener a mi lado el día de mañana cuando tenga que preparar una ponencia, una presentación, cuando en mi asignatura tenga que traer a alguien que sea especialista en X tema. Es que me parece como mucho más interesante crear como esa fluidez. Y también tuvimos la suerte de contar con Lidia García, que además de ser investigadora en CAMP, en Cultura de la Copla, en Teoría Queer, además de ello tiene el podcast Hay Campanera y también canta a nivel amateur. Pero bueno, yo ya dije, o monto el ciclo de conferencias o monto Se Llama Copla. Pero aquí tengo un arte. Miquel no cantó, ¿eh? Pero bueno. Y siguiendo un poco con aquella estela, yo empecé aquel proyecto con mucha ilusión y con la financiación justa. Y efectivamente hubo muchos flequitos que se quedaron por el camino. De hecho, el ciclo se llamaba Ganímedes en el Mediterráneo. Y claro, de repente un día me preguntan, bueno, Ganímedes en el Mediterráneo, pero aquí se ha hablado de Edad Media, de Edad Moderna y de Edad Contemporánea. Ganímedes, bueno, es un elemento iconográfico del mundo antiguo, ¿no? Es la representación del rapto de Ganímedes por parte de Zeus, ¿no? Forma parte de la mitología clásica. ¿Por qué no hay nadie que hable de antigua? Y digo, mira, pues precisamente por criterios técnicos. Al final era como muy difícil elaborar y juntar y crear una coiné entre diferentes investigadores, que todo eso entrase dentro de unos marcos que eran los de una beca, y en la beca tenía que haber resultados y los resultados eran las conferencias. Y bueno, paseando, dije, bueno, yo quiero terminar esto porque el proyecto final será reunir todas esas conferencias. Aprovecho para dar las gracias a, se muere de la vergüenza siempre, a Carla Boserman, que es nuestra relatora gráfica. Ella hace dibujo en directo de todas las conferencias que estamos haciendo y crear un libro que hable de esa experiencia y sobre todo que hable de esa experiencia desde un sitio que se aleje lo máximo posible a un acta de congreso, que creo que todos los que nos dedicamos a la investigación creo que es el tipo de libro más aburrido que hay en el mundo, porque ha pasado por 15.000 tamices y al final terminas hablando de una cosa que no tiene nada que ver con lo que tú comentaste aquel día en aquella conferencia. Y me parecía como muy interesante crear pues esa red de contacto. Y paseando por las redes sociales, de repente vi fuego, vi lucha encarnizada y vi a Patricia combatiendo contra, bueno, al final contra la cerrazón de algunas personas que se piensan que la historia de la sexualidad es poco menos que el gossip, que muchas veces tiene bastante de gossip, y no hay ningún problema en que lo tenga, o sea, el cuore está genial, pero efectivamente que no tiene base científica, que no tenemos fuentes de trabajo y que prácticamente lo que hacemos los historiadores de la sexualidad es inventarnos narrativas para sostener nuestros relatos delirantes, ¿no? Como ahora les gusta a ciertos sectores hablar, ¿no? De ciertas teorías de trabajo que, bueno, que nos son útiles, que también criticamos bastante, que esa es la gracia, ¿no? Que al final los historiadores de la sexualidad terminamos criticando mucho esas teorías delirantes de las que habla muchas veces la extrema derecha para criticarnos. Y es bien curioso como precisamente al final creo que la gente que hace su trabajo de forma rigurosa y que nos interesamos por los mismos temas terminamos conociéndonos, ¿no? Y hablando con algunos compañeros, ¿no? Entre otros, por ejemplo, con Miquel, me dice, ah, no, no, si Patricia yo la conozco, ha publicado un libro, va a publicar otro, porque creo que todavía no había salido Gurnos cuando hablamos por primera vez sobre Patricia. Y bueno, me puse a indagar y dije, bueno, como dice la gente ahora, eres perfecta. O sea,
estamos creando expectativas que no voy a poder cumplir.
Eres perfecta para el proyecto. Y claro, al final, creo que lo interesante era crear estas redes de contacto para, en primer lugar, que nos pongamos de acuerdo a las personas que nos dedicamos a la investigación y a la divulgación de manera crítica, concienzuda, pero al mismo tiempo que lo podamos tratar con cierto humor, porque esto no ha de ser un valle de lágrimas ni la investigación, que por desgracia muchas veces lo es, pero desde luego la divulgación muchísimo menos, y sobre todo que se den cabida y espacios de diálogo a personas que, bueno, por algunas razones de edad y de género, creo que no se le escapan a nadie, a veces no tienen ese espacio. Yo pensaba mucho en cuántos investigadores y divulgadores tienen un espacio en el que no hay personas que tengan una cátedra. Es decir, aquí, este proyecto, mucha gente ha recibido la buena fortuna de doctorarse durante el proceso, pero la mayor parte éramos personas, bueno, que habíamos terminado la tesis doctoral o que la estábamos terminando, o que si bien la habíamos terminado no nos dedicamos al circuito propiamente académico. Y claro, a mí me resultaba muy interesante el plantear, ¿hace falta que siempre haya una figura de poder que muchas veces, obviamente, no es una ruptura total, ¿no? Pues hay gente que tiene cargos de responsabilidad en la universidad. No me quiero poner piedra sobre mi tejado, por favor. No sé si está escuchándome la ANECA. Pero efectivamente, ¿hace falta que siempre haya una persona que tenga un cargo de poder y una jerarquía social e intelectual para que hablemos nosotras? ¿Para que hablemos la gente que nos dedicamos a esto? Bueno, siendo desde el escalafón más bajo del ámbito investigador y académico, y muchas veces incluso estando fuera de ese círculo. Y así planteaba yo este ciclo de conferencias, que inicialmente se llamó Ganímedes en el Mediterráneo, y que tiene su colofón final, y estoy muy contento de que haya tenido un colofón final, porque muchas veces cuando uno se embarca en un proyecto de esta categoría, piensa, bueno, pues ya está, esto ha sido un proceso de mi vida, he conocido a gente fantástica, voy a sacar un libro, un paper, una investigación concreta, o voy a hacer un podcast, o voy a hacer un vídeo, o voy a hacer tal, pero el proceso se termina aquí. Y yo me he dado cuenta de que esto puede ser el inicio de una cosa mucho más interesante, que sea una red de diálogo de personas que, trabajando historia de la sexualidad, nos interesa la divulgación y nos interesa, bueno, trabajar y no pasarlo mal en el camino, ¿no? Entonces, aprovecho para presentar a Patricia, que va a ser la que nos va a hablar de los temas centrales que planteamos hoy, que precisamente se centran en el mundo antiguo, en la disidencia sexual en el mundo antiguo. Y bueno, haciendo una pequeña biografía de Patricia, comentar que es licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y también doctora con una tesis doctoral sobre el control de la natalidad y el cuerpo femenino en Roma. Ha realizado dos másteres de Historia y Ciencias de la Antigüedad en la Universidad Autónoma de Madrid y de Estudios de Género en la Universidad de Sevilla. O sea, va a servidísima. Es perfecta. Pero además, su trayectoria académica también se ha centrado, ¿no?, como docente en el aula senior de la UNED y ha sido investigadora en la Universidad Complutense de Madrid, además de investigadora visitante en Oxford y en Roma. Pero además de todo ello, como comentaba anteriormente, a mí me interesa mucho la faceta de Patricia como divulgadora y sobre todo su labor como escritora de divulgación. Y vuelvo a repetir, es muy difícil encontrar un libro de historia de la sexualidad que sea crítico y que al mismo tiempo sea fácil de leer. No es ningún secreto que a la documentación que creamos los investigadores se le llama literatura gris, porque no hay nadie que la quiera leer, nada más que nosotros. Y cuando uno encuentra un trabajo de divulgación crítico, concienzudo y que además se puede leer fácilmente y que precisamente en tu trabajo hay una labor de investigación que creo que es fundamental porque está todo asentado en fuentes, hay bibliografía y además se nota que es un trabajo que respeta mucho a las personas que han trabajado los temas que tú planteas antes que tú. Me parece que es un trabajo esencial, fundamental y sobre todo que nos puede ayudar mucho a las que nos dedicamos a la docencia, a acercar estos temas al alumnado, ¿no? Ya desde un punto de vista también pedagógico. Destacamos, aquí tenemos dos libros de la autora, que son Soror, esta vez lo he dicho bien, y Kunnus, entre muchos otros, ambos publicados por la editorial Despertaferro, pero bueno, son algunas de las numerosas publicaciones, porque también me consta que se publicó tu tesis doctoral sobre natalidad en el mundo antiguo. Y bueno, ahora, si os parece bien, voy a dejar a Patricia para que nos comente algunas de las indagaciones que ha ido haciendo durante este tiempo y que nos comente, bueno, sobre la realidad de esa disidencia sexual con el título que yo planteé un poco robándole la idea a Pedro Almodóvar sobre Mesalina, Antino y otras chicas del montón, precisamente, ¿no?, como para plantear también la dicotomía entre esa historia de la sexualidad que conocemos siempre, que es la de los grandes relatos, la de los personajes ultra conocidos, ¿no?, la de los amantes de los emperadores o las de figuras que han sido denostadas y que han llegado a tal punto que se les reconoce, ¿no?, prácticamente como icono, frente al relato también social de cómo vivía el común de la comunidad o el común de la sociedad romana esas experiencias. Nada más, te doy la palabra. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros por... Puedes aplaudir, no pasa nada. Muchas gracias por venir. Creo que se han creado expectativas sobre que no voy a aburrir ni nada y espero cumplirlas.
Más te vale que no.
Tampoco me habían llamado nunca licuadora, o sea... Así que vamos... Primero, para hablar de disidencias hay que saber cuáles son las normas, porque si no, pues vamos un poco fritos. Básicamente, la norma básica en Roma en torno a la sexualidad era, una, cásate y ten hijos, y dos, cualquier cosa que esté por encima se puede jincar a cualquier cosa que esté por debajo mientras sea de forma activa. Es decir, el que esté por debajo da exactamente igual. Esto conlleva, por ejemplo, que ciertas sexualidades no se salían de la norma. O sea, por ejemplo, decimos el adulterio es una transgresión a la norma. Vale, pero el adulterio para una mujer es toda sexualidad que se salga del matrimonio, pero para un hombre es solo la sexualidad con una mujer casada o casadera. Es decir, si el hombre se dedicaba a tener sexo con las esclavas, con prostitutas, con la cabra del establo, pues no era adulterio. Hay que decir que esto en España duró hasta el 78, que dejó de ser delito el adulterio, seguía siendo diferenciado. Es decir, para la mujer era todo sexo extramatrimonial y para los hombres solo tener sexo con una mujer casada. En ciertos casos, una sexualidad disidente conllevaba también la pérdida de derechos cívicos. Es decir, es un poco discutido si la pasividad, por ejemplo, en los hombres podía conllevar esa pérdida, pero, por ejemplo, para una mujer un adulterio o dedicarse a la prostitución, si conllevaba esa nota que se llamaba infamia. Para nosotros la infamia es un término moral, pero en Roma era un término legal. Y eso podía ponerte en peligro físico, porque si no hay honor que proteger, pues ancha es Castilla para cualquier delito que atente contra el honor, como la violación. En realidad uso el mando porque es más cool, pero podía pasar perfectamente.
Durante, si te parece bien, las dejamos para el final. Para el final las dejamos, si te parece bien.
Que si no, al final yo pierdo el hilo y... Esto también conlleva un problema con las fuentes, porque hemos tendido a pensar que las fuentes son inocentes, puras, y es la historia con mayúscula. Tú te lees ahí a la víbora de Suetonio... Y tú dices, hombre, claro, lo que dice tiene que ser verdad, porque si lo dice un señor y lo hemos seguido copiando desde entonces, pues ya está, negro sobre blanco, verdad absoluta. Y no, la historia se crea y los relatos se crean con una serie de intenciones, y esa serie de intenciones son mantener la norma y el orden social. Entonces, todo lo que sean disidencias, transgresiones, o no se va a reflejar o se va a usar políticamente. Tenemos, por ejemplo, los Nerón o Agripina. Es decir, probablemente Agripina fue una señora mucho menos desagradable de lo que nos lo han pintado las fuentes. Emma Sauzon ha venido a desmitificar un poco esa imagen, cosa que nos ha pasado no solo por las fuentes, porque no creo que aquí nos hayamos dedicado todos a leer la historia Augusta, no lo hagáis,
no,
es terrible. Suetonio es divertido, la historia Augusta, bueno, ejemplo. Pero todos hemos visto Yo Claudio, aquí puedo decirlo, en los institutos ya me empiezan a mirar con cara de pez, de decir, ¿qué dice, señora? Es como, vale, yo soy más vieja que un bosque y si lo he visto, e incluso a la gente que no ha visto Yo, Claudio, le marca la imagen, porque marcó un imaginario colectivo que se ha transmitido, entonces incluso los chavales que no tienen ni idea de qué serie es Yo, Claudio, se ven influidos por este imaginario colectivo. Y ya, pues eso, o sea, por ejemplo, si hablamos de gente como Cicerón, que nos leemos a Cicerón y nos lo creemos, y nos lo imaginamos súper épico, ahí contra Marco Antonio en el Senado, y Marco Antonio ni estaba ahí para escucharle. O sea, el señor se venía muy arriba en los discursos y luego era un poco pardillo. De hecho, tiene una carta muy entretenida, de las pocas cosas entretenidas que tiene Cicerón, en que relata cómo se ríen de él, porque es como lo típico de los colegios de niños pequeños cuando dicen... Bueno, el artículo, ¡oh, dicho culo! Pues en el Senado romano eran todos niños de 5 años, entonces cuando decía cum nos, decían, ¡ah, dicho cunus! Entonces el pobre Cicerón dice que no era el más hábil para evitar estas asociaciones, pues se reían mucho de él. Ya le hacían un poco de bullying al pobre. Pero luego era tan repugnante que dices, poco se ríe de ti.
La tarde de Federico.
¿Qué alternativas tenemos? Porque al final... Claro, los señores de moderna y contemporánea tienen 200.000 fuentes y a lo mejor tienes dos periódicos de cuestiones, pero nosotros no.
Menudo ataque, ¿no?
Entonces, tenemos que recurrir a alternativas. La epigrafía, por ejemplo, que nos dicen, aunque sea muy formulística, muchas veces lo que uno escribe de sí mismo o la familia escribe del muerto, nos sirve para conocer realidades más cotidianas o los grafitos. Pompeya es un poco terrorífica para conocer la sexualidad porque básicamente es Benidorm, era una ciudad de vacaciones. Entonces, bueno, digamos que si de repente un volcán dejara congelado en el tiempo Magaluf, pues los historiadores en el futuro estarían, no sé, poniendo en el museo los bolis estos que les dabas la vuelta y se le caía la ropa a la señora... Y pensando que había una especie de ritual mágico que era tirarse por el balcón y entonces quien sobrevivía...
La gente sacando una taza con dos tetas gigantes. Sí. Esto es votivo, esto servía para hacer rituales.
Esto es ritual, sí, sí. Las muñecas hinchables, rituales todos. Era la ofrenda barata.
Un saludo también a la manga, que sí que hay gente de la manga del Mar Menor que nos está escuchando.
Vale, y luego también tenemos en las fuentes muchas cosas en realidad. Es decir, por ejemplo... Plinio, que es un señor muy majo, que fue el que murió en el Vesubio, no porque fuera al volcán, cual científico loco, a ver cómo era el volcán, sino porque organizó una expedición de rescate. Lo que pasa es que muy fallida, acabó muriendo él y no rescató absolutamente a nadie. Pero es lo que tiene, que no sabes cómo funcionan los volcanes y tú te piensas que vas a poder entrar a puerto y es mentira. Y, por ejemplo, en Plinio, aparte de grandes supersticiones como... los males de la regla se pasan llevando un salmonete en la mano. Probadlo. Claramente funciona, tú llevas un salmonete y... Claro, los males de la regla que no solo eran que te doliese, sino que podías estropear espejos, provocar la rabia, matar topillos, lo cual estaba muy bien si había una plaga de topillos. Entonces tú corrías alrededor del campo, literal. Podías parar tormentas o causarlas. Bueno, o sea, la regla era maravillosa. Todavía pasa, o sea, lo de nuestras abuelas de la mayonesa, todavía hay ciertas zonas rurales en que, por ejemplo, participar en la matanza no se puede cuando tienes la regla. Y Plinio, que a veces tenía grandes dosis de lucidez, las gastaba todas en la parte histórica, para luego lo de la parte médica, pues ya no tanto. Y hay cosas que dice, es decir, bueno, pues existen estas pintoras, aunque nadie hable de ellas, existían, o... Bueno, a Julia la desterraron por adúltera, pero también por, no sé, conspirar contra su padre. Entonces, me estás dando información. Bien. Y luego hay veces que vemos muchas cosas de cómo se contradicen las fuentes con unas con otras. Os he puesto una tablilla de ficción, que son tablillas mágicas en que tú escribías un deseo, ponías un montón de abracadabras e invocabas a demonios varios. Por cierto, el demonio... español era común entre España y África y se dedicaba a pasar en patera de un lado a otro con un farolillo. O sea, es muy majo ese demonio. Para conseguir cosas. Entonces, mientras las fuentes nos hablan de mujeres que hacen magia para conseguir a los hombres, etcétera, etcétera, de repente las tablillas de ficción nos hablan siempre de hombres que están haciendo cositas para conseguir a mujeres, no siempre de la forma más ética posible. De hecho, hay una muy graciosa que es, bueno, yo invoco al demonio para que el demonio vaya a la habitación de la señora, la enganche así por los sobacos y me la traiga y ya después pues le haga de taxi a casa. Uf. Yo no sé si después de que un demonio viniera y me raptase me quedaban muchas ganas de hacer nada, pero creo que al señor tampoco le importaba. No, claro. Entonces, ¿qué nos dicen las fuentes sobre las transgresiones? La primera que voy a mencionar, porque es que me da mucha rabia, es justo la de Mesalina. La forma básica de ocultar la agencia femenina en política va a ser siempre con puta, ¿vale? O sea, esto es el insulto más antiguo del mundo y se ha utilizado siempre. Lo que pasa es que nos lo hemos creído. Y con Mesalina es un sujétame el cubata de terribilidad. Lo que pasa es que además hay cosas que son muy evidentemente mentira, pero como nos gusta el relato porque nos parece muy gracioso, nos lo hemos seguido tragando. Película tras película, relato tras relato, titular tras titular de Mesalina, la emperatriz ninfómana. ¿Podemos tratar estas cosas con un poco de, no sé, ya no digo acierto, sino por lo menos visión un poco crítica? Claro, por ejemplo, para el cine venía muy bien, porque tanto en los años 20 como en los 50, como luego en épocas posteriores, el tema de la señora putilla que engaña a todo el mundo les venía muy bien para criticar a la mujer y a la vez la intervención de la mujer en política. Tanto en la incorporación, no me gusta en realidad decir incorporación de la mujer al mundo del trabajo porque siempre ha trabajado, pero bueno, al trabajo remunerado, fuera de casa, con un salario, es que eso como queda muy largo, pues acabamos abreviando. Como en los 50, con toda la cuestión del puritanismo moral, como cuando hemos hecho, pues, ya no con Mesalina, pero en Espartaco, Sangre y Tetas o en Roma, que es igual la peor representación femenina de la historia de la humanidad, nos quejamos de Yo Claudio y Roma es terrible. O sea, no hay mujer buena en Roma. Ha seguido transmitiéndose. Lo mismo con Cleopatra, se creó un relato muy claro de la otra, la reina, la señora de Oriente, que además conjuga las mujeres son malas con las personas orientales son malas, entonces fue como perfecto. Y claro, ha funcionado muy bien. De hecho, os he copiado el maravilloso titular de Cleopatra, la experta en felaciones conocida como la boca de los 10.000 hombres. ¿De dónde se saca eso? Dios sabe de dónde se lo sacará, porque Cleopatra es conocida por tener tres parejas y uno era su hermano. Es decir, no es que fuera exactamente la persona más promiscua de la historia de la humanidad, pero las cosas se van...
Problemática,
no solo...
pero no promiscua.
Claro, a ver, no. Los matrimonios entre hermanos en Egipto son muy comunes, pero daban pocos hijos, con lo cual podemos suponer que no muchas veces acababan realmente teniendo una sexualidad activa. Para eso estaban pues las concubinas y otras cuestiones. Pero bueno, la recepción no consiste solo en transmitir el relato tan cual, sino que le vamos adornando cada vez más. Y eso pasa también con las disidencias a la orientación. Vale, hemos tenido siempre que hacer como andar sobre cáscaras de huevo, no exactamente la homosexualidad no existe en el mundo antiguo porque en realidad son prácticas homoeróticas pero no son excluyentes, bla, 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 que alguien diga no existe la heterosexualidad en Roma, se monta la de Dios es Cristo. Y no existía, es decir, todas esas precauciones que tomamos con la homosexualidad o la bisexualidad también es con la heterosexualidad porque las etiquetas son diferentes. Eso también significa que cuando intentamos trasladar nuestras etiquetas actuales al mundo antiguo, funciona regulinchi. Entonces hay cosas que no sabemos y nunca vamos a saber. Esta señora que nos cuentan las fuentes que tiene un clítoris gigante que se dedica a penetrar a otras señoras, ¿es una realidad intersexual, una realidad trans, una señora muy butch? Jamás lo vamos a saber. Pero si tomamos precauciones con la disidencia, también tenemos que tomar las precauciones con la norma, cosa que igual esto debería clavársenos así en la cabeza. Porque es eso, siempre se exige la carga de la prueba de la mera existencia a la transgresión, cuando no era una transgresión tampoco. pasa también en general con la historia de las mujeres, ¿no? Las mujeres en la prehistoria cazaban. No, tienes que encontrar a una señora con la lanza en la mano y además un conejo atravesado en la lanza, demostrar que esa lanza no era del señor de 85 metros más para allá que está enterrado con... Porque si no, no te vas a... Y es como... pero...
Y tiene que estar dibujada como las señales de tráfico.
Sí, necesitamos neones.
Con una falda.
Sí, sí. O sea, si no hay neones, no se acepta. Si no lo pruebas hasta más allá de cualquier tipo de duda razonable, que además va a dar igual. Es decir, aunque las fuentes te digan esto es así, seguro, 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 todo el mundo lo dé por supuesto, no es... Da igual. Es decir, luego te sale la serie de Alejandro y es... la polémica sobre si era gay, que fue mucho peor de han hecho a Alejandro gay, tú, bueno, te comento. Es decir, las fuentes igual en esto son extremadamente claras, pero como no te cuadra, pues no. He traído también la única anécdota divertida relacionada con la historiografía. Es decir, cada vez que alguien nos diga historiografía, huid. Pero esta es muy significativa. James Davison es un señor que escribió un libro muy bueno que podéis leer, que se llama Prostitutas y pasteles de pescado, sobre la asociación de la comida y el placer, bueno, el placer de la comida y el placer sexual en Atenas. De cómo, por ejemplo, las prostitutas acababan teniendo nombres de peces porque era lo que se asociaba al placer. Pero de repente escribe esto, que es Los griegos y el amor griego. Todo el mundo, ¡oh, qué bien, otro libro de este señor, qué guay! Es un tocho así. Terrible, un mierdón de libro, las fuentes están mal interpretadas, las teorías son terribles, claro, nadie le quería meter mano hasta que la Brin Mauer es una, bueno, para simplificar, es una revista de reseñas, es la institución en reseñas en el mundo. Y alguien hace una reseña un poco bastante suave. Bueno, el libro a veces tiene problemas con las fuentes, está bien, pero bueno. Total, que a eso se hace una contrarreseña en que dice, no, en realidad el libro es un mierdón, porque no está bien hilado, las fuentes no están bien interpretadas, y dice por A, B, C, D, E, F. Y además mi colega también dice que esto es un mierdón. Y uno no puede hacer la reseña de su propio libro, por lo que sea. Pero sí una contrarreseña, en un momento dado que se ha hecho una reseña, entonces se hace la contrarreseña, en que Davison dice, no, mi libro es buenísimo y a ti no te gusta porque lo que te gusta es follarte niños. Momento en que, claro, la institución decide pasar todo al blog, en plan, no me hago cargo de esto, pero se deja los comentarios abiertos, entonces el señor contesta, no, no me gusta follarme niños, pero es irrelevante para que tu libro sea terrible, a lo cual... Hay otro comentario que dice, pues yo sí creo que le gusta follarse niños, pero el libro de verdad también es terrible. Y es como... Entonces ya la Brin Mauer empezó a borrar comentarios. De hecho, había uno que borraron, que era, esto es lo más hilarante que me ha pasado en la vida. Y ya acaparon todo. Pero es bastante significativo como al final, cada vez que se habla de disidencia, hay muchas cuestiones que atraviesan el mero debate y nunca es un debate puramente académico.
Se queja una vez de la lucha de los departamentos.
Ya, sí. Estos señores, señores muy académicos y muy estupendos, que, bueno, o sea, madre mía, teníais que ver los congresos por dentro. ¿Qué era lo realmente transgresor en la sexualidad romana? No era la cuestión de tener sexo homoerótico, sino el ser pasivo, es decir, el feminizarse. Para un romano lo peor que podía ser era convertirse en una romana y ser pasivo en el sexo, por alguna razón, siempre se ha asociado a la feminidad. De hecho, tenemos Kinaedus, pero también Pacicus, que es sufrir, porque el sexo se sufre. Cuando no se ejerce, se sufre. Entonces, las mujeres y los homosexuales pasivos sufren el sexo, y eso está mal, porque los señores muy machos tienen que disfrutar el sexo, y el sexo solo se puede disfrutar cuando uno es puramente activo. Y esto influye también en las actitudes. Hay una plumofobia enorme en Roma. Es algo que ha traspasado. Cuando se hicieron experimentos sobre homosexualidad en ratones, solo se consideraba homosexual al ratón que presentaba lordosis, es decir, el que subía el culo. El ratón que penetraba era terriblemente hetero, pero claro, en tiempos de guerra todo agujero es trinchera, pues tú ves ahí y tú vas para adelante, pero tú sigues siendo muy hetero. Bueno, esto en Grindr sigue pasando, pues aquí. De hecho, por ejemplo, lo que se critica a César, y a César se le critica mucho, siempre digo, y lo diré en todas las conferencias, algún día voy a dar una conferencia sobre, no sé, microbiota del Mediterráneo Occidental y meteré esto. La única vez que podemos hablar, no irónicamente, de inclusión forzada, es todas las veces que nos han presentado un César súper hetero, sin nada de pluma y con pelo. Es decir, de César no se reían tanto por ser la mujer de todos los maridos y el marido de todas las mujeres, sino por la parte pasiva. Es decir, se decía que con el rey de Bitinia pues no había sido precisamente la parte activa, que con otros del entorno tampoco, es algo de lo que también se acusaba Marco Antonio, por ejemplo, que decían que había ahí puesto el culo con Clodio, literalmente. Entonces, de César se burlan de eso, de que estaba muy depilado, tenía muchos complejos con el físico, que llevaba la toga demasiado suelta, y eso es continuo en las fuentes. Y al final esto afecta también a prácticas que son heterosexuales o heteroeróticas.
Bueno, ya, es la terrible. Queremos llamar, o sea, así.
Claro, es que lo llamamos homoerótico y suena como más... Es que heteroerótico suena muy mal.
Heteroerótico. Y homoerótico también, lo que pasa es que lo tenemos degradísimo.
Entonces, por ejemplo, el cunilingus era una práctica degradante.
Pero esto es de mis partes favoritas del sexo romano.
Claro, es decir, encima contaminaba la boca, entonces era como muy, muy terrible. Muchas veces no sabemos hasta qué punto en realidad es solo un insulto o una práctica, porque, claro, es algo que nos pasa en Pompeya. Si tú ves un grafito que pone no sé quién es una puta barata, ¿es indicativo de una profesión o de un odio personal? Eso no lo sabemos. Bueno, tenemos un señor que sí sabemos que se dedica a la prostitución, que es marítimo, y marítimo está enfocado a la prostitución femenina. Y de hecho al cunilingus, que es marítimo, se comen coños, cuatro ases, se aceptan vírgenes. Porque igual era más delicado de la cuenta, porque hay cosas que igual no quieres que se sepan cuando eres una señora virgen que se va a casar. Lo cual nos bueno, habla de muchas transgresiones.
En todo caso, seguro que habría algún historiador que diría que prostituto no, que era gigolo, ¿no?
Bueno, hay mucha invisibilización en estas cosas. De hecho, a marítimo se le conoce poco. Y de hecho con Antinoo, por ejemplo, el ejemplo clásico que se ha convertido uh-huh. en el icono gay de la relación entre Adriano y Antinoo, no se critica tanto a Antinoo por pasivo, sino a Adriano, porque cuando muere Antinoo se comporta de una forma pasiva. Dicen que le llora como una mujer. Me encanta porque se ha convertido en el icono, obviando por supuesto la diferencia de edad entre Adriano y Antinoo, que ya... empieza a...
Pero y lo bien que queda en chapa, taza,
A ver...
Una tote bag.
También influye que el señor Antino, pues igual estaba bastante de buen ver, entonces, bueno...
Teóricamente igual, también, ¿no?
Teóricamente vamos a pensar que esto era un relato completamente, o sea, un retrato completamente realista y el señor Antino era así.
Era un twink.
Entonces, a ver, queda muy bien, pero tenemos que obviar que igual el señor Antino era un poco más jovencico.
Señorito.
Era así, era bastante señorito Antino. Y esto pasa aún más cuando hay una actividad que no es posible. Es decir, con las señoras que se empotraban. Para los romanos les petaba la cabeza. ¿Por qué? Porque esto requería que alguien fuese activo. Es la típica pregunta de ¿y quién es el hombre de la relación? Ya, la gracia es que no hay hombres, cariño. Pues esto pasaba en Roma. ¿Y qué pasa cuando los romanos no quieren o no pueden verlo? Que aún así aparece de vez en cuando en las fuentes, pero con esta cuestión de no, es que en realidad tiene un clítoris muy grande y entonces podía penetrar. Que aún así las llaman tribades, que viene del griego que significa frotar. De hecho, Tertuliano las llama frictrix, pero suena como muy bruto. A los romanos así como tan bruto. En realidad los romanos eran muy puritanos y muy sosos y muy monos y estas cosas le daban vergüenza. Entonces, luego les daban también vergüenza las enfermedades venéreas. Vamos a aprender algo en la conferencia de hoy, que es, si tenéis una enfermedad venérea, que no os dé vergüenza ir al médico. El señor Celso, que era un médico romano, dice que había un señor al que le había dado vergüenza y ya había ido cuando empezaron a caérsele cachos del escroto, que es el momento clave para ir al médico. Entonces, claro, como estaba todo aquello tan...
Se tiran los huevos al suelo, literal.
Tan perjudicado, había tenido al médico que ir cortando en rodajas para intentar salvar lo máximo posible hasta que ya había pillado todo carne sana y a partir de ahí había cauterizado. Entonces, la lección del señor Celso y la mía es ir al médico. Gracias. Vale, seguimos con nuestras señoras. ¿Qué pasa cuando los romanos no quieren verlo porque se les sale de todos los esquemas? Y de hecho hay un poema de Marcial que dice: jo, yo pensé que era súper casta y súper pura, como una Lucrecia, porque claro, erais todo tías en esa casa, nunca pasaba ni un varón, y yo pensé, y resulta que no, que os dedicabais a follar entre vosotras. Y es como... que nosotros tampoco lo hemos visto. De hecho, hace muy poco que se ha empezado a buscar estas situaciones extrañas de señoras que se entierran juntas, que han vivido juntas, que no tienen ningún tipo de lazo familiar, que adoptan gestos matrimoniales, que de hecho es muy gracioso porque la más conocida es la de esta. Son dos libertas. Ese gesto es el típico de las parejas. Es decir, si esto fuera un hombre y una mujer, nadie hubiera dudado de que es un matrimonio. Y el British empieza: igual son muy amigas, igual eran primas y las libraron juntas, y al final, bueno, igual eran amantes. Muy bien, British, ahí está, la navaja de Ockham, bien, gracias. Y se empezaron a buscar y se empezaron a encontrar otras, como las de arriba están en el cerámico en Atenas. O escenas un poco más explícitas, como en Pompeya terrible, pero tiene mucha diversidad para estas cosas, como las señoras ahí montándoselo cara a cara. Se ve un poco mal porque es muy guay para la representación, pero en la conservación, cuando le has metido ahí fuego a todo, pues tiene sus problemas. Y de hecho, uno de los ejemplos de invisibilización más claros es el poema que veis aquí abajo, es de Pompeya, y es una señora diciéndole a otra señora: tú vente conmigo, que ya sabes, el amor de los hombres es voluble, pero yo soy distinta. Nunca hagáis caso de las personas que os dicen que ellos son distintos. Segunda gran lección del asunto. En latín es muy fácil ver el género de quien está escribiendo, y en el poema es claramente femenino, y además es un poema bastante bien conservado, es decir, no es que haya problemas de lectura. Y aún así muchas veces se ha traducido en masculino porque, como va a ser una señora, qué tonta, segura que se escribe. O sea, el señor estuvo ahí, se equivocó, puso una A en
como las canciones de Ricky Martin.
Pues, más o menos. Y muchas veces se ha traducido en masculino, pero solo por esta cuestión de no vemos lo que no queremos ver. Y esto afecta también a la identidad, porque igual que la sexualidad ha tenido igual una trayectoria un poco más larga en la investigación, el tema de la identidad, vamos un poco en pañales. Los romanos en teoría son muy binarios, es decir, cajón A, cajón B, y cada uno a esos cajones. Pero luego hay un cierto, pues, buenismo. Oye, que no sabemos qué es tu criatura. Bueno, tú échalo a uno de los cajones y ya apañaremos. Eso, de hecho, se mantiene, por ejemplo, en la legislación medieval, que dice, pues a lo que predomine y ya veremos. Y son muy, pues, bonistas en cuestiones de intersexualidad. Hay veces que tú crías lo que crees que es una niña y de repente a los 12 años viene el subidón de testosterona y ¡puf! Aparecen unos huevicos y tienes ahí una cuestión. Entonces los romanos decían, pues vale, pues cambiamos y ya está. Entonces se ve que hay una identidad mucho más fluida. De nuevo, ¿qué pasa? Que no tenemos ni puñetera idea de a qué responden ciertos relatos. Es decir, hay uno, por ejemplo, de Flegón de Tralles, que dice que había un matrimonio muy feliz, que igual no tanto, y el señor se va a la guerra, vuelve años después, y entonces la señora le dice, mira, es que en estos años que has estado fuera, con ayuda de un médico me ha salido pene, entonces esto me da mucha vergüenza, pero igual no podemos seguir casados y yo me voy al ejército. Ahí te quedas. ¿Qué pasó? Que fue muy feliz en el ejército y todo el mundo dijo, pues vale.
Le vino bien.
Sí, el señor marido se quedó un poco compuesto y sin novia. Sí. Pero, ¿a qué responde eso? ¿Intersexualidad, realidades trans? Señora Boyera muy butch, pues de nuevo no lo sabemos. Sí sabemos que hay otras realidades que son más evidentes, que están asociadas al campo religioso. Sabemos que los romanos, por ejemplo, pensaban que los escitas tenían tres géneros, uno de ellos asociado justo al campo religioso, O, por ejemplo, los sacerdotes de Cibeles y algunos dioses orientales podían castrarse y salir del género, lo cual tenía ciertos problemas. Pues sabemos, de hecho, un caso en que un tipo le dejó un legado bastante importante a un sacerdote de Cibeles y el heredero principal, que se ve que era un poco rata, en todos los sentidos posibles, pues fue al juez y dijo, ya, pero es que aquí pone que tanto hombres como mujeres pueden heredar, pero tú no eres ni hombre ni mujer, así que no puedes heredar. Y el juez dijo, uy, has encontrado el hueco legal, y el señor sacerdote se quedó sin su legado. Entonces sabemos que realmente hay un espacio de reconocimiento de las transgresiones. A veces hay consecuencias legales, eso sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay el caso de de repente soy hombre, que no sabemos a qué responde exactamente, pero los romanos dijeron, perfecto, ahora has estado participando en rituales en que están prohibidos el acceso a los hombres. Entonces le destierran. Por cambiar de género, no. Por haber participado en rituales que no le correspondían. Y a veces tenía la consecuencia de que, como la intersexualidad a veces se veía como una señal divina, pues igual a los 12 años había una plaga, la gente te echaba la culpa, te metía en un saco y te tiraba al agua, con consecuencias previsibles de qué pasa cuando no puedes flotar y te echan al agua. Lo que pasa es que parece que se aplicaba poco ya para tiempos históricos y que solo eran casos de estos de, bueno, yo necesito ver algún tipo de causa, entonces voy a echar al mar pues a todas las personas que sean intersexuales o a cualquiera que tenga 6 dedos, me da igual. Y pasa lo mismo con hay cuestiones que se nos escapan, pero de nuevo entran dentro de lo posible. Es decir, da igual que Elio Gábalo realmente haya dicho quiero que un médico me fabrique una vagina y tratadme de mujer. Da igual que sea real o no. Lo que nos importa es que eso entra dentro del imaginario colectivo de los romanos. Que es como los chistes en la comedia. Para que un chiste sea comprensible, tiene que haber un conocimiento base en el chiste. Es decir, no es que el chiste sea real, sino que hay una base que tiene que ser comprensible. Pues esto igual. Y luego es curioso que hay algunos casos en que hemos heredado ciertas cosas, no sabemos si por herencia o por asimilación. Por ejemplo, las vestales, como eran permanentemente vírgenes, se salían del género y podían hacer cosas que solo estaban permitidas a los hombres. Hay un caso en los Balcanes, que es el de las vírgenes juradas, que juran no casarse y no tener relaciones y pasan a ser consideradas hombres a todos los efectos. Entonces vemos que hay ciertos esquemas mentales que no se sabe si es que llegamos a ellos por convergencia o se mantienen en el tiempo. Y esto además venía validado por un discurso médico, tanto la inferioridad femenina o de todo lo feminizado, pero también de las transgresiones. A veces patologizante, es decir, hay veces que se ve como una enfermedad el feminizarse y se asocia a que como las mujeres son más frías que los hombres, si a los hombres les dan un frión, pues se feminizan. También significa que si a las mujeres les da un arrechucho de calor, de repente, pues eso, te puede salir un pene y tú pasas a ser de otro género y ya está. Es lo que tiene que tengan que crear sus propias teorías. O sobre la dieta, que es terriblemente complicado, había mucho discurso sobre si en la concepción participaban tanto hombres como mujeres, por la parte femenina. Es decir, papá pone una semillita en mamá, es bastante literal. Pero en los tratados hipocráticos sí parece que hay una concepción de 2 semillas, pero es que en sobre la dieta, que es un puto horror, dice que cada persona tiene las 2 semillas, masculina y femenina. Y entonces, ahí van al encuentro, puede haber como una especie de mierdas de estas de Mendel que te hacían hacer con las moscas de la fruta.
¿No?
Sí, totalmente. Pues dependía si la mujer emitía semilla masculina y el hombre femenina y entonces se pegaban y quién predominaba o si las dos eran masculinas pero predominaba la masculina de la mujer, pues ahí podían salir hombres muy machotes, hombres muy feminizados, hombres que fueran en realidad mujeres, mujeres muy femeninas, mujeres que fueran machotas o mujeres viriles. Es que aquí cada cual explica las cosas como puede. aquí también la cuestión, es decir, sí, los romanos conocían el clítoris, hay mucho mito de que el clítoris se descubre en el siglo XIX, no. Y se cree que en algunos casos podía haber ablación. Pero como más una cuestión de solucionar problemas médicos o de incomodidad social o, uy, este bebé es un poco ambiguo, pues recortamos un poco, cosa que se sigue haciendo hoy en día. Y es algo bastante terrible porque, aunque se intenta prohibir cada vez más, se siguen haciendo cirugías de reafirmación de género en bebés para que no crezcan con el trauma de tener una corporalidad ambigua. Entonces, lo que hacían los romanos lo hemos mantenido en muchos sentidos. Y luego también hay transgresión en los modelos familiares. Porque tenemos un poco de todo, familias desestructuradas ha habido siempre y los romanos eran bastante tendentes a pues, no ser las familias más estructuradas de la existencia. Pero hay modelos también alternativos dentro de lo que, porque al final un divorcio o un adulterio son transgresiones, pero entran dentro de un esquema mental más o menos de la norma. Pero luego hay otras cosas, pues eso, de parejas del mismo sexo que están viviendo juntas, se llaman cariño, amor, cielo, vida, una se muere y el otro está muerto en vida, pero no es un matrimonio, que luego los romanos hay veces que era como, bueno, pues un poco sí y ya está. O, por ejemplo, el caso de Alea Potestas, que es un trío que viven juntos, se quieren mucho, es... Ese epígrafe funerario es el que le hacen cuando se muere la señora. Es una cosa muy cara como para que sea una broma. Y se habla todo el rato de amor. ¿Qué se ha dicho? Bueno, pues será una señora prostituta con dos clientes. Y tú, joder. Siempre tiene como que todo se intenta reconducir siempre a la norma. Pues no podía ser una señora que tuviera dos amantes y se quería mucho. No, hombre, por favor, si eso no puede ser, pues no es. Porque como solo existe la norma, y todos lo sabemos con la actualidad, en que por supuesto nadie tiene ningún tipo de kink ni nada que se salga de la norma moral de un señor de intereconomía, pues eso, los romanos
que
también.
Que son los peores, por otro lado.
Ya. Y de hecho hay cosas que de nuevo no hemos querido ver, es decir, esas dos señoras se interpretan como Deméter y Perséfone, porque todos sabemos que esa es una actitud muy normal entre madre e hija. Pero bueno, vamos a decir que son Deméter y Perséfone. Por favor. Como conclusiones, porque intento no ser turras, entonces vamos a no alargar esto mucho. Hay que comprender que siempre ha habido diversidad. Haya las normas que haya, siempre va a haber diversidad. Y algo muy, muy, muy básico cuando leamos el mundo antiguo, nuestra sociedad o cualquier sociedad, es... que el que exista una norma no quiere decir que no exista nada fuera de la norma. Es decir, aunque los romanos tuvieran una serie de ideales, había mucho más allá. También es cierto que hay veces que nos pasamos porque, yo qué sé, o sea, los romanos cuando recogen los grandes escándalos, están recogiendo grandes escándalos. O sea, cuando hablan de Calígula, de Nerón, de Mamerco Escauro, que lamía la menstruación directamente del coño de sus esclavas, pues no están aprobando eso. Y luego que hay que ser muy conscientes de la diferencia entre la realidad y el imaginario. La realidad siempre es más compleja. Pero tenemos un imaginario que se crea a base de fotos fijas o de series de televisión, pero la realidad siempre va a ser más compleja. No podemos reducirla a esto está escrito, esto es lo que hay y punto. Igual que hay familias en que hay violencia, hay familias que se quieren mucho, igual que hay normas, hay transgresiones, tenemos que ver que las sociedades son complejas. Y sobre todo hay que querer ver. Si no buscamos, no vamos a encontrar. Eso significa que evidentemente hay un interés cuando hay cuestiones políticas, pero es que toda la historia es política. A ver si nos vamos a pensar que los señores que estudian tercios no lo hacen desde un interés político también. Lo que pasa es que siempre hemos creado una especie de historia con mayúsculas, que era una historia de señores generales poderosos, y el resto parece que siempre es... moda o, claro, es que tú eres mujer, pues vas a querer ver mujeres en todas partes. Y es como, ya, es que hasta el siglo XVI nos reproducíamos por espuras, ¿sabes? Entonces, sí, hay que querer ver. Con lo cual significa que para hacer otros relatos tenemos que plantear otras preguntas. Y las preguntas de las disidencias siempre son mucho más interesantes que las preguntas sobre la norma. Así que, muchas gracias.
gracias, Patricia. Eres perfecta. Clarísima, femina. Quería agradecerte, aparte de la claridad expositiva, sobre todo que hayas puesto sobre la mesa algunos temas que creo que en general, y voy a decirlo abiertamente, muchas de las personas que incluso nos dedicamos a la investigación en historia, bueno, tenemos una serie de prejuicios o de ideas sobre la sexualidad en el mundo antiguo, bueno, que al final resultan muy contradictorias, ¿no? Se habla de la libertad del mundo romano, pero sin tener en cuenta todas las jerarquías de poder, de género, social y económica, todas esas dinámicas que hacían que las personas dentro pudieran tener una sexualidad, digamos, normativa, y cuando se salía de ese pequeño cajón, ¿no?, de cómo se tenían que hacer las cosas, estaba perseguido, estaba socialmente mal visto, y creo que hay una imagen, además que incluso que la propia historiografía ha alimentado bastante, ¿no?, de esa visión del mundo griego y del mundo romano como un universo bucólico en el que muchas veces mirarse, y en el que también, por desgracia, ¿no?, en la construcción de estas genealogías que pretenden justificar la existencia de las personas, que es una de las cosas que a veces también tenemos que problematizar desde la historia de la sexualidad, ver el mundo griego y romano como prácticamente una base genealógica o un paraíso terrenal para la comunidad LGTBI, cuando evidentemente creo que es mucho más complejo que eso. Obviamente había brechas de liberación y de libertad y de comportamiento disidente, entre comillas, pero también al mismo tiempo plantearnos, ¿no?, todas esas dinámicas de control, todas esas dinámicas de poder, todas esas cosas que creo que si queremos andar, ¿no?, porque también en este sentido creo que es muy interesante la historia de la sexualidad, en ese sentido queremos construir una nueva forma de entender la sexualidad que sea más fluida, menos binaria, menos dicotómica, realmente tener como referente muchas veces, ¿no?, estos relatos del mundo griego y romano, a veces pues, es bastante problemático, ¿no? Y precisamente mi pregunta era sobre eso, ¿no? Hay una serie de elementos que son disidentes y que tú has dejado claro en tu discurso, como por ejemplo pues, el tipo de relación que podía tener un hombre, un ciudadano, con otras personas que tenían que ser de una escala inferior en cualquiera de sus formas, ¿no? Que podría ser un esclavo, que podría ser un extranjero, que podría, bueno, en fin, una serie de personas que socialmente estaban señaladas como inferiores. Pero claro, a mí me llama la atención que en ese universo en el que se dan esas prácticas, en esas sociedades, había muchos elementos que no eran disidentes, que no eran formas de disidencia, pero que actualmente, ¿no?, podríamos entender como, pues, como elementos bastante, bueno, que yo personalmente, sobre los que no quiero construir una genealogía o sobre los que hay que hacer una crítica, ¿no? Y quería preguntarte precisamente por eso, porque creo que hay muchas prácticas, no solo sexuales, sino también de representación del género, que estaban totalmente normalizadas, que no eran disidentes, pero que sí que son un poco terroríficas, ¿no?, entre comillas.
Claro, sí, es que nos venimos muchas veces muy arriba con lo de somos romanos. No hago referencia tampoco a nadie, pero cada cual oculta las partes que no quiere ver. Es decir, los señores muy machotes dicen somos romanos, pero somos romanos del señor legionario que conquista la Galia, por supuesto, sin ningún tipo de genocidio. Solo hacen guerra justa y legal. O si no quieres ver a Antino y Adriano, pero no quieres ver pues, al señor Augusto follándose un niño de 6 años, porque eso igual ahí ya no queremos ser tan romanos. Y por ejemplo, es eso, el uso de niños pequeños como juguetes sexuales estaba completamente aceptado, desde muy pequeños. A ver, tenía un límite, es decir, por ejemplo, Tiberio se pasa. Siempre que se nos habla de escándalos, en el fondo
se
es...
pasa.
Sí, porque, a ver, jincarte al niño de 6 años bien, pero Tiberio los pececillos, que es bebés con reflejo de lactancia, entonces los sueltas en la piscina, portada de Nirvana... Y, bueno, el reflejo de lactancia es para algo. Que, de hecho, en la película de Tinto Brass del 79, por mucho que se considera como súper violenta y súper porno, dulcifica estas cosas porque, bueno, si no, no le hubieran dejado publicar su película con las cuestiones reales. Probablemente también sea mentira, ¿eh? O sea, pobre Tiberio, es que caía muy mal a los siguientes, pero parece que fue un señor bastante decente. Pero, bueno, era eso. Y lo que se criticaba era el exceso. Bebés ya está un poco feo, yo qué sé, ¿sabes? O sea, por lo menos bueno, espérate claro, a que pese más que un pollo.
Creo que hay...
Pero...
Creo que hay...
¿no? Os reís porque parece muy bestia, pero literalmente el criterio para cuándo podías casar a una niña es que fuera viripotens. Viripotens es capaz de soportar una relación sexual sin reventarle las costillas a la pobre muchacha. Claro. Es decir, que parece que decimos cosas muy bestias, pues los romanos se apañaban para ser más bestias todavía.
Pero precisamente yo un poco iba hacia esa línea porque, bueno, al final también había un discurso de marcado tinte homófobo con respecto a ciertas prácticas, ¿no? Como la historiografía ha observado ciertas prácticas y cómo, ¿no? En la propia historia, los propios relatos muchas veces son muy denigrantes, ¿no? Para según qué prácticas sexuales y otras... Claro. Son totalmente concebidas como normal, como por ejemplo pues esos matrimonios entre una muchacha prácticamente que está saliendo de la lactancia con un señor que tiene más años que el
fuero. Sí, sí, que un bosque. O sea, es decir, lo normal era que el primer matrimonio fuera una niña de 12, 14 años con un señor de 30, 35. De hecho, los preciosos cánticos nupciales que se cantan a la pareja que va a encamarse normalmente... Hay una niña diciendo, no, no, por favor, no me hagas esto, aguantamos un par de noches más, yo no estoy preparada. Y el señor, venga, tonta, que seguro que te gusta. Y como que eso siempre se obvia, porque claro, no le viene bien a nadie. O sea, ese discurso y lo que no queremos ver, pues no lo vemos. Porque claro, el señor Augusto, estupendo, maravilloso, que tiene una estatua en tu pueblo, pues igual imaginártelo ahí, porque en la boda de Augusto con Livia hay uno de estos niños pequeños que va corriendo desnudo. Que... es uno de los que hace una broma sobre que sea el marido el que está entregando a Livia. Entonces, claro, no quieres que el señor que tiene una estatua en tu pueblo se haya casado con una señora forzadamente o con una señora de 12 años, o etcétera, etcétera. Entonces, claro, todas esas cosas que nadie, ninguno de los grupos sociales quiere ver, pues se ha metido un poco debajo de la mesa y también hay que verlos, porque hay que ver que las sociedades son complejas y que no queremos ser romanos. Si alguien no, nos dice que no. Somos romanos, decimos no, persona, por Dios.
Menos las personas que hayan nacido en la ciudad de Roma, que bueno.
Eso sí pueden ser romanos. Ya está, son los únicos que tienen permitido ser romanos. Gracias.
Sí, yo pensaba precisamente, ¿no? Porque en muchos de mis estudios, claro, yo abordo mucho la violencia sexual que se practica de hombres hacia otros hombres. Y claro, muchas veces cuando uno está trabajando los expedientes judiciales en la Edad Moderna, empieza a observar que hay una dinámica de jerarquía y control de hombres adultos con claro. niños bastante habitual. Pero claro, después coges, por ejemplo, los trabajos de Margarita de Margarita Torremocha sobre el estupro, es decir, la violencia de hombres adultos a niñas durante la Edad Moderna, y hace una comparativa y dice, no es que los expedientes demuestren que estas prácticas sexuales normalmente iban encaminadas a que un hombre adulto tuviera prácticas sexuales con un niño. Primero son las que nos muestran el expediente judicial, por lo tanto no es una realidad generalizada. Y después, sobre todo, que comparativamente las relaciones eróticas, ¿no? Bueno, entre hetero, entre hombre y mujer, tenían las mismas dinámicas o peores, porque al final hay una perpetuación de las dinámicas del control sexual, ¿no? De estas sociedades. Y creo que en el mundo antiguo se observa de una forma, yo creo que lo explica bastante bien en Cunnus, que habla precisamente de que la orientación sexual muchas veces no deriva del propio deseo de la persona, ¿no? sino de su propia situación en la jerarquía del poder y en la relación que tenga con los otros, ¿no?
Claro, por ejemplo, a Catulo le violó un superior militar y no pudo quejarse porque el sexo era una cuestión de derecho. Tú tenías derecho a tener sexo o no. Que eso, de nuevo, ha durado en Europa hasta los años 80 o 60, en que, por ejemplo, la violación dentro del matrimonio, bueno, en Dinamarca hasta los 90, no existía la violación dentro del matrimonio porque débito conyugal. Entonces, si tú tienes derecho a tener sexo, pues ya está. Y aún así sabían que no les gustaba. Pero claro, como los conceptos hay veces que no están creados, yo puedo quejarme de que esto está mal, pero no tengo una base legal y moral para decir realmente que está mal. Entonces, Catulo transforma su rabia en decir, bueno, es que ahora se lo está haciendo a otros y estos se están aprovechando políticamente. Que es lo mismo que pasa, pues eso, es muy curioso, por ejemplo, con Augusto. se le acusa de comprar la adopción con favores sexuales a César. Y en Sandman, de Neil Gaiman, hay justo una historieta en que lo que narra es, Augusto era muy supersticioso, pues un día al año se disfrazaba de mendigo y iba a pedir dinero. En que Augusto engancha a un esclavo, un siervo o algo así, y se lo lleva a pedir dinero con él durante todo el día, y es una historieta que ves, parece que no tiene mucho sentido, pero deriva justo en contarle que, pues eso, todos sus traumas vienen de que le violaron, César le había violado de pequeño. Y es muy curioso también la reconstrucción en ese sentido. Y por eso muchas veces hay personajes que están construidos desde la crítica y que luego se reconstruyen o se reapropian muy bien. Es como todo el queer coding en el cine, que hace que de repente veas hoy ciertas películas y digas, bueno, o sea, es que de repente se ve yo Claudio con otros ojos y es como poco está envenenando esta señora. O sea, tenía que haber envenenado a todo el mundo. O tú ves el Rey León y de repente Scar te empieza a caer mucho mejor.
Claro.
Ya. Moriré en la colina de que en Gladiator cómo es el bueno.
Bueno, y precisamente con lo que a hilo un poco, ¿no? De cómo estos relatos muchas veces pueden jugar un rol político muy importante. A mí hay una cosa que me parece siempre fascinante cuando reviso la sexualidad en el mundo antiguo, que es este juego de pelota que hay entre los griegos y los romanos, ¿no? Y cómo los romanos ven a los griegos como las peores personas del mundo, como una panda de promiscuos, de afeminados, de personas terroríficas, después de robarles muchos elementos culturales, pero dijeron, bueno, a estos mariquitas les voy a quitar lo que pueda, pero en cuanto pueda también voy a criticarlos porque, claro, tengo que convertirlos, ¿no?, en una sociedad defenestrada que ha caído sobre su propio peso. Y me pareció como muy interesante, ¿no?, ¿no?, cómo se desarrolla en el mundo romano esta representación de lo griego, porque tiene mucho que ver con la construcción del otro, ¿no?
Sí, y con la justificación del yo, porque al final es mucho más fácil decir, no, bueno, pues esto es culpa de los griegos que tenían otra forma de amar, porque nosotros éramos súper castos, súper puros, súper estupendos, súper tal. No os creáis absolutamente nada de todas las cuestiones que dicen los romanos que eran en el pasado. Los romanos empiezan a ser creíbles cuando empiezan a matarse por poder y no porque han violado a una señora, ¿vale? Todas las etapas marcadas por la violación de una señora no son creíbles en las fuentes. Es decir, Lucrecia acaba con la monarquía, el intento de violación de Virginia con el de Kenvirato. Entonces, no, las mujeres no bebían vino, te podías divorciar solo en estos casos. Mentira. Ellos también lo hacen con los griegos y con lo oriental. Es decir, los griegos, Cleopatra, son todos unos afeminados, entonces, claro, nos hemos contagiado y aquí estoy yo empotrándote contra la pared. Vale, tribades, por ejemplo, la palabra tribades, os he dicho que viene del griego, pero es un neologismo. Los griegos jamás usaron tribades, ni sáfico, ¿vale? O sea, de hecho, lesbianitzein...
Colectivo lésbico ahora media acta, ¿eh? Que no se puede utilizar sáfico.
Pues, o sea, todo lo que tenía que ver con lesbos, lésbico, sáfico, etcétera, tenía más que ver con el sexo oral que con un lesbianismo. Es decir, es un neologismo que, porque nosotros hacemos lo mismo que hacían los romanos y buscamos neologismos molones, entonces, si Grecia nos ha servido para algo en esta vida del Señor es para hacer neologismos molones.
Sí, eso es verdad.
Entonces, tribades es una cosa que inventan los romanos, porque además, claro, con todas las cuestiones de la sexualidad les venía muy bien los griegos, porque es como decir, voy al váter, suena mal, voy al baño, voy al servicio, voy al... como que se van cargando de significado y siempre le van echando la culpa, porque además había un momento en que se utilizó un poco de arieta a los griegos. Es decir, ser pro-griego o anti-griego era una cuestión de espectro político en Roma, que en realidad a los griegos se la sudaba mucho, salvo para coger estatuas y justificar que se empotraban. Pero te vale políticamente, igual que la disidencia sexual te vale políticamente. Y pasa lo mismo con todo lo oriental, con lo persa. O sea, los griegos ya lo hacían con los persas o con los egipcios, Cleopatra, el lujo oriental. No es que, claro, es que ahora somos horribles porque nos trajimos tanto botín que nos hemos corrompido. Sí, hombre, echa la culpa que le robaste todo a Grecia encima. Y lo seguimos haciendo, siempre lo oriental, lo ajeno, lo desconocido. Lo hacen también con los germanos. o la mito del matriarcado y la cobada en el norte peninsular. No, es que existía la cobada es que en teoría las mujeres en la parte de País Vasco, Cantabria, Galicia parían rollo en un seto, rollo, esperad un momento, me voy a parir, bebé, cortar, ya está, voy a seguir arando. Y los hombres se iban a la cama a decir, oh, Dios mío, cómo me duele, y los cuidaban mucho. Entonces eso se interpretaba como una especie de matriarcado en que las mujeres en realidad pues tenían el mando y los hombres eran la parte débil. Bueno, es mentira, o sea, no. Aparte lo de parir sin ayuda es un poco complicado, porque va mal, en la cabeza va al revés, lo del bipedismo nos vino de puto culo, entonces...
Nunca mejor dicho.
¿Habéis visto el vídeo este de la bola? No entra, ¿vale? No entra. Es complicado, esto es complicado en todos los sentidos. Sí.
Y además, ¿qué sistema matriarcal es este en el que encima de todo se supone que tú estás en la parte de arriba de la escala de poder, pares y te pones a arar y tu marido se acuesta?
Ya, a recibir cuidados. Wow. Pero son todas así, es como Boudica, Zenobia, siempre como que las grandes reinas son de... Entonces, nos ha venido muy bien, pero... Uh-huh.
Y después hay sí que vamos a hacer una ronda de preguntas, que creo que hay algunas personas por aquí que quieren preguntar cosas, pero hay un tema que es como creo que es la gran piedra de toque de la sexualidad romana, porque nos encantan por los Plutarcos y nos encanta sobre todo ir a Pompeya o ir a la Galería Nacional de Nápoles, al Arqueológico Nacional de Nápoles, y entrar en la galería secreta y ver un montón de pizzas de arcilla y pensar que esa gente estaba todo el día dándole, y además que había muchísima prostitución, y es como un tema como súper recurrente, ¿no? Cuando se piensa en el mundo romano, se piensa mucho en la prostitución en el mundo romano, y bueno, ya has comentado que había prostitución masculina de uso femenino,
que era bastante ilegal. Lo que pasa es que bueno, la legalidad nunca ha sido una traba para hacer cosas. En el futuro pensarán que no consumíamos drogas porque eran ilegales.
Exactamente. Pero efectivamente, quería preguntarte precisamente por eso, ¿no? Sobre la diferenciación entre la prostitución femenina, que sí que está bastante representada, ¿no?, en la literatura. Yo, por ejemplo, los casos de prostitución masculina, y sobre todo de prostitución masculina entre hombres, que sería la más habitual, por otro lado, me imagino. Bueno, me he leído tu libro. quería preguntarte por esa diferenciación entre la prostitución femenina y la prostitución masculina, cómo estaban socialmente vistas y legalmente, porque puede ser que una estuviera más respaldada y la otra no.
Claro, la cuestión de la prostitución es que como era esclava, pues podías hacer un poco lo que te saliera de las narices. Sí que es cierto que el cliente es el que importa al final, es decir... Sí se ve en la legislación, por ejemplo, un intento de restringir que las mujeres libres se acostaran con esclavos, mediante cosas como quemarlos a todos vivos. Sí. Soluciones básicas. Entonces, claro, lo que pasa es que ahí vemos de nuevo la diferencia entre las fuentes, que esto lo omiten completamente, porque incluso cuando Mesalina se va a ejercer la prostitución, la ejerce ella. No es que acuda a la prostitución, sino que la tiene que ejercer. Y la vemos compitiendo con otras prostitutas y demás. Entre luego la legislación, que es terrible, pero hay que enfrentarse a ella, y la vida cotidiana.
Como ahora.
O sea, tenemos mucha legislación romana porque a los señores se les ocurrió en un momento dado recogerlo todo. La legislación romana además funciona mucho como el estadounidense, por casos. Es decir, los casos crean jurisprudencia. Con lo cual nunca sabemos si algo realmente se está aplicando o es una cosa como súper particular de un caso que aquí yo no se volvió a repetir jamás, como el tema del custos ventris, que es... el aborto era un derecho, pero un derecho de los hombres, que son los que realmente tienen propiedad sobre el hijo. Entonces, si había un divorcio y la mujer decía, yo embarazada, no, es que he comido mucho estas semanas, entonces por eso estoy un poco hinchadica, pero no estoy embarazada, el hombre tenía derecho a reclamar ese hijo, entonces para que no abortara tenía derecho a que se le hiciera una inspección, y si las comadronas decían, efectivamente está embarazada, podía ponerle a un señor que estuviera así, mirándola todo el rato para que no abortase. Luego tenían que parir en una habitación, bueno, era un o sea, creemos que eso mucho no se debía hacer porque, hola, o sea, por favor. Y luego es eso, la vida cotidiana, que sabemos por grafitos, epígrafes, etcétera, etcétera. Y toda esta prostitución masculina tal, la conocemos por los epígrafes. De hecho, cuando no hay una cuestión cotidiana que nos contraste, o sea, la prostitución sagrada, no tenemos ni idea de si existía, si no existía, si aquello era que los templos compraban prostitutas y entonces se sacaban unas perras con eso, que eran realmente... Ni idea, cero, porque como solo tenemos las fuentes y nos cuentan unas cosas que ciertas no son. Ya, ¿qué puedes sacar de ahí? Pues entonces es complicado. Así que es lo bueno de Pompeya, que aunque sea un poco así, pues diversidad tiene
y
un montón.
Diversidad y diversión, porque algunos de los grafitis de Pompeya, por favor. Wow.
Vale, ya.
O sea, los baños de la Complus se quedan chicos al lado de aquello.
Hay uno buenísimo que pone... Oh, cielo de mi vida, luz, llama de mi corazón, tal. Y de repente se corta. Y abajo con otra mano pone... Y los vecinos tuvieron que acudir a apagar el incendio. Este, le echaron un orinal encima, seguro. Sí.
Bueno, se lo pasaban bien los críos. Bueno, creo que vamos a cerrar la ronda de preguntas que yo te hacía, pero sí que nos abrimos... son las 8:20, ¿eh? Quedan de sí los romanos, ¿eh? Para una ronda de preguntas rápidas, si os parece bien, si hay alguien del público que quiere hacer una pregunta. Tú vas a ser la primera, More, porque te lo has ganado.
Ahí empiezo yo, ¿vale?
Sí, claro. Ay, muchísimas gracias.
Ah, gracias.
Vale.
Hola, se escucha.
Sí, se escucha.
Vale, la primera pregunta ya me la había resuelto, justo cuando... Gracias por tu aportación. Y luego la segunda es que justo cuando estabais hablando del género, me ha llamado la atención lo de que, como que sí, era bastante binario, pero como que dejaban un poco, digamos, la puerta abierta para que hubiera gente como que se colocase entre medias. Y me gustaría saber, no sé si se sabe, en qué momento se ha pasado de eso a lo mejor a la sociedad actual, que sí que es bastante binario y como que se hacen las cirugías y todo esto. Y que ahora actualmente pues está empezando a abrir un poco a distintos tipos de géneros y tal, quitando culturas distintas a lo mejor la que es en Occidente, que conocemos más. Y no sé si hay a lo mejor algún punto, no sé si en Edad Media o lo que sea, en el cual se haya visto cómo ha ido cambiando eso a lo largo de los siglos o años.
A ver, con el cristianismo empezamos a cagarla un poco porque decidieron... que la mejor seña de identidad que podían tener era ser muy castos y muy puros, y eso nunca ha sido la mejor idea del mundo. En la Edad Media se aguantó un poco, pero a partir del Renacimiento ya empieza a caer la cosa en picado. Y hemos decidido unánimemente cancelar el siglo XIX porque es el origen de la mitad de los males.
Sí, sí.
Entonces... va todo, y es curioso cómo el Renacimiento siempre se considera como, oh no, la época de las luces, tal, no. O sea, hay que tener un sesgo muy androcéntrico y gustarte mucho la pintura para que consideres el Renacimiento como el siglo de las luces. Porque es eso, todavía en Edad Media hay como mucha más libertad, la Iglesia controla menos, pero cuanto mayor control empieza a haber, menos espacio hay para una disidencia que se refleje en las fuentes. Entonces, ahí empieza a liarse un poco.
Pues sí, yo lo que sí que he visto bastante en algunos casos que he leído durante... O sea, de expedientes judiciales de edad moderna que tratan tema de cómo se denominaba a estas personas, ¿no? Que eran hermafroditas. Sí que hay un problema judicial muchas veces porque, claro, al no haber una definición concreta de cuál es el género de esa persona, hay delitos que cambian totalmente según si los hace un hombre o los hace una mujer. Es decir... si una persona, yo he trabajado un caso del siglo XVIII en el que había una persona que se leía como hombre socialmente y que tenía relaciones con hombres, por lo tanto, la acusación era del crimen de sodomía, que estaba acusado con la pena de muerte. Ahora bien, si esa persona se le leyera como una mujer, el crimen sería una forma de fornicación simple fuera del matrimonio y tendría una pena pecuniaria, unos actos públicos, que tampoco está muy bien, no está bien, pero efectivamente es una pena mucho más laxa. Claro, la estrategia muchas veces de estas personas, que ahora definiríamos como intersex, que en aquella fuente eran hermafroditas y además cambian 15.000 veces la palabra, porque en el siglo XVII y XVIII ya lo de hermafrodita era como hermafrodita, hormofrodita, manflorito, o sea, ni siquiera sabían escribirlo muy bien, como vas a ver realmente cómo definirlo a nivel jurídico.
Manflorito me gusta
manflorito.
Mucho.
Y efectivamente hay un problema, pero bueno, ellas traen una solución y efectivamente dicen, ah, sí, pues mira, pues yo ahora soy una señora que me viene genial desde un punto de vista de la acusación del crimen. Claro, y de hecho hay un relato de esta, de este Ignacio, que es el caso que yo trabajo, que dice, la única culpa que tengo yo es que Dios, por su infinita sabiduría, me hizo hermafrodita. Y dice, pues claro, ¿qué te va a decir un juez ante eso? Si es que no había legislación de referencia. Los problemas vienen muchas veces con los procesos de medicalización de ese siglo que no vamos a mencionar, pero que está entre el 18 y el 20, y que efectivamente trajeron consigo, ¿no?, un proceso de medicalización de los cuerpos, de las identidades, de las orientaciones también, y creo que sobradamente conocido, ¿no?, como una persecución de ciertas prácticas, de ciertos comportamientos y de corporalidades que, pues que hasta el siglo XIX mucha gente no se había hecho demasiadas preguntas sobre el binarismo de los cuerpos. Y si se la habían hecho desde un punto de vista, yo el mundo cristiano católico es el que más trabajo, desde un punto de vista tan teórico que era muy difícil llegar a un campo práctico, ¿no?, de ejecución.
Y además hay mucho pues buenismo también. Es decir, hay una señora que se pasa 5 años en un barco de la Armada. Es imposible que en 5 años en un barco en la Armada nadie se diera cuenta de que algo fallaba. Y allí todo el mundo callado como perras, en plan, tú déjale, que dice que es un señor y que quiere combatir, tú déjale, pues ya está. Hasta que llegó un médico, lo habían herido, no sabemos a qué corresponde esto, dijo, pero si es una mujer, y todos, que no, que es una mujer. Y de hecho, cuando la licencian, le ascienden para que tenga más paga y le dejan vestir el uniforme siempre que lleve falda. Entonces, hay un pues buenismo en la sociedad que...
Claro. Y después Disney le hizo una película. Bueno, hay otra pregunta por ahí, ¿verdad?
Hola, pues me interesaría saber qué se sabe sobre lo que hoy en día llamaríamos prácticas sexuales no normativas, que incluyesen pues prácticas sadomasoquistas o de otra índole que no sean solo, digamos, coitales. En la antigua Grecia, Roma, etcétera, se me viene a la cabeza la palabra bacanales, ¿no? Por ejemplo, también cosas públicas, orgiásticas, se hacía en lo privado, aunque fueran no normativos, ¿qué se sabe con respecto a lo que llamaríamos prácticas kink, digamos, ¿no?
Bueno, tenemos cosas, pero justo las menos asociadas a... O sea, las bacanales es una cuestión terrible en que realmente se acabó matando a un montón de mujeres porque tenían una religiosidad no normativa, más que una sexualidad no normativa. Pero sí tenemos tanto manuales porno y juguetes sexuales. Y juguetes sexuales en que las mujeres comentan sobre las banditas para atárselo, que eso indica que muy de una persona no era. Y de hecho tenemos alguna lucerna con juguetes sexuales y tal. Y luego las críticas, porque las cuestiones más king que tenemos normalmente vienen como críticas al exceso. Entonces eso, pues Mamerco Escauro, que lame la menstruación directamente del coño de las mujeres, no les parecía muy bien a los señores romanos, y el señor que inventó la habitación de espejos para follar, pues tampoco. Que incluía pues prácticas claramente no normativas. También es cierto que como el nivel de violencia es muy distinto al nuestro, hostia, hay cosas que tenían que ser muy hardcore para que empezaran a ser consideradas lo que hoy consideraríamos BDSM, porque, bueno, el sexo violento estaba ahí a la orden del día. Pero sí tenemos eso, por ejemplo, temas de humillación y tal se utilizan mucho luego como crítica, pero si se utilizan como crítica sabemos que existían, o sea, que había señores romanos que, pues eso, les gustaba que les dieran con la fusta, pero lo sabemos. Porque como no tenemos 200 periódicos como en otras épocas, pues...
En mi época tampoco había periódico.
Había cosas parecidas.
Sí.
Pero es eso.
Sí, sí. Pero, por ejemplo, el sexo en público era ilegal, estaba mal visto en las... ¿Cómo se llama? No sé, en los baños públicos.
A ver...
La época se hacía de esquinilleo, a la última antes de cerrar, no se hacía, se practicaba en algunos y otros no.
Hay nuestro concepto de pudor es muy del 19, entonces, por ejemplo, que hubiera esclavos pululando era algo normal, tú estabas ahí, tu mujer estaba haciendo la estrella de mar, te la estabas brincando y había un esclavo por ahí pues encendiéndote la lucerna, porque como no eran muy personas, pues tampoco pasaba nada. Y luego sí que es cierto que los hombres tenían más libertad para una sexualidad más pública, las mujeres no. Es decir, la mujer honrada salía con burka a la calle. Hay chistes de lo de se le ve el tobillo, porque si no, igual el cargo de violación no podías mantenerlo. Pero, por ejemplo, las termas son un lugar de prostitución muy claro, sí que hay una prostitución muy visible en la calle, y que estén continuamente teniendo que prohibir que las termas sean mixtas por falta de pudor, nos indica que igual había un montón de termas mixtas con mucha falta de pudor. Muchas veces lo sabemos más por el negativo, de no, esto no pasa jamás, por favor, pero por si acaso lo prohibimos. Es decir, de hecho, uno de los sitios más baratos para encontrar prostitutas era en las tumbas, se colocaban a la entrada de las vías. Y claro, como tienes mini mausoleos, pues ahí era un lugar muy común. Entonces, igual tú ibas con tu burrito llegando a la ciudad y había unos señores ahí en una tumba haciendo cosicas guarras.
Un sexo de muerte. Vamos cerrando casi ya.
Ha sido el chiste para terminar.
Me ha salido el Matías Prats que llevo dentro. Vamos, sí, sí, por supuesto. Sí,
Hola, buenas tardes.
Sí.
Es una pregunta muy genérica. Tú me contestas lo que quieras y hasta donde llegues por el tiempo, ¿vale? ¿Qué encuentras tú con esa sociedad actual de hoy en día? ¿Encuentras alguno o muchos paralelismos?
Hay muchas cosas que hemos heredado, pero normalmente las malas. Es decir, nos ha costado mucho librarnos de legislaciones sexuales tremendamente represivas. Es decir, las leyes muy, muy, muy morales del señor Augusto nos han llegado hasta el siglo XX. Y es lo más terrible. Yo espero que en otras no. Es decir, nos está costando, pero estamos empezando a entender que el consentimiento es importante, por ejemplo. Entonces, tener historia es un derecho y al final necesitamos genealogías y necesitamos ver que esta diversidad siempre existe. Eso no quiere decir que justifiquemos todo lo que hagan los romanos o que tengamos que basarnos en lo que hacen los romanos. De hecho, cuanto más deconstruyamos la sexualidad romana, mejor. Gracias. Es decir, entonces, hemos heredado cosas chungas que deberíamos quitarnos de encima.
Totalmente. Sí, al final es como cuando construimos desde la genealogía de la sexualidad, muchas veces como que pretendemos abrazar pues las partes bonitas, porque todo el mundo quiere sentirse parte de un discurso agradable, amable, ¿no? Simpático, de ¿no? lo que se ha llamado también en sociología la marica amable, ¿no? Como en plan, claro, yo quiero tener una historia pues de dos señores que se amaban, como Adriano y Antino, si quitamos la parte de que él era más viejo con vos que como dices tú. Pero bueno, le montó un templo, o sea, que tan mal tampoco, ¿no? Entonces, claro, al final se
sí,
va creando...
Que el chaval se suicidara igual.
Exactamente. Hubo un momento que dijo, que me tiro al río, que me tiro.
O sea, que prefiero al cocodrilo. O sea, el momento en que dices, prefiero al cocodrilo...
Pero bueno, le montó un templo. Y efectivamente, ahí es donde está el problema. Que nos parece lícito, lógico, ¿no? Muchas veces como abrazar esas cosas... desde un discurso muy universalista, entendiendo que la sexualidad es una cosa muy... Bueno, eso es transhistórica, pero que tiene una línea, ¿no? Que es muy lineal nuestra forma de entender la sexualidad. Que prácticamente nos comportamos como los romanos, obviamente nos comportamos como los chicos que se pasaban por las albercas del Al-Ándalus, obviamente nos comportábamos como aquellas sáficas a las que persiguió la Inquisición en el siglo XVI y obviamente nos comportábamos como las travestis del siglo XVIII que se empolvaban la cara antes de la Revolución Francesa, porque es que esa es nuestra genealogía. Y bueno, hay muchas cosas que son muy interesantes y que creo que hay que investigar y comprender y en cierto modo abrazar, pero hay que también ser un poco inteligente a la hora de construir la genealogía, porque si queremos construir, como decíamos antes, ¿no?, modelos de sexualidad más fluidos, más abiertos, menos binarios, menos dicotómicos, precisamente ampararnos en sociedades como la romana o la griega, que tienen legislaciones súper punitivas contra ciertas prácticas, contra ciertas formas de identificación, contra la pluma, que son abiertamente misóginas, ¿no? Entonces, bueno, ahí a lo mejor tenemos que dar un repaso, ¿no?
¿Alguna cosa más o ya está? La última os
dejo, ¿eh?
Que además huele como a comida, ¿no? Os... Sí. Vale, no soy solo yo que me muero de hambre.
¿Hinojo o cómo era?
Sí, rábanos y mujoles, mal. La violación era un... El señor Priapo, ese del pene enorme, es un señor que protege los jardines y el castigo contra robar fruta en jardín ajeno, bueno, pues incluía un pene muy grande o rábanos o peces sin desescamar. Que claro, entrar bien, salir, no...
Claro, es que... Madre mía, yo aquí sé
más... ¿Qué de imágenes gráficas hemos tenido hoy?
Sí, sé más de una que de por aquí, oriunda de la huerta murciana, que eso de robarle al vecino de al lado lo llevan regu, ¿eh? No voy a mirar a nadie, o sea que en la época romana mal. Pues nada, voy a aprovechar para cerrar la sesión de hoy, en primer lugar agradeciendo a Patricia que haya estado con nosotros, que nos haya... regalado, ¿no? Todo este trabajazo que llevas haciendo, no solo desde la investigación, sino también de la divulgación, que hayas roto algunos tabús que creo que son muy interesantes y muy necesarios, ¿no? Y además que creo que es esencial que hablemos de ciertas cosas que incluso a veces pueden resultar un poco incómodas, pero que sirven también para comprender, pues, de qué historia venimos y precisamente, ¿no?, a lo que nos dedicamos los historiadores, que parece que muchas veces tenemos que hacer las cosas porque... para enseñar o mostrar a la sociedad actual que las sociedades pretéritas eran personas maravillosas y encantadoras y gente a la que admirar, cuando en realidad hay, bueno, en el caso de la historia de la sexualidad, mucha violencia, mucha jerarquía, mucho control y también espacios de libertad que también nos permiten ser optimistas, ¿no?
Al final es eso, las sociedades son complejas. Resumen básico del asunto.
Exactamente.
Vamos a tomarnos una caña.
Exactamente. Vamos a tomar una cervecita, que eso también lo hacían los antiguos.